Hola, soy Paola Macioli desde el Centro de Enlace de Barcelona, en una nueva emisión en obra de los registros sonoros de Scalae. Che Félix, ¿siempre vamos a estar de pruebas?
Bueno, lo acabas de cambiar, has decidido que estamos en obras y me parece estupendo, o sea, y más consecuente con lo que tenemos y con lo que intentamos hacer desde acá. Así que nada, en adelante, emisiones en obras de Scalae. Vale. Oye, hablábamos la semana pasada de ti, ¿por qué no estabas? ¿Cómo va el jet lag?
Bien, estuve por Buenos Aires, estuve visitando a mi gente, a la familia, amigos, y bueno, y además estuve en los encuentros de Buenos Aires que organizamos desde aquí, desde el Centro de Enlace. Bueno, la verdad que fue una experiencia bárbara, bueno, he tenido oportunidad de asistir. Bueno, y creo que, como bueno, sabemos, es una actividad que nos permite tener una mirada diferente de las obras que se exponen, sobre todo porque son obras que por su ubicación y por su distancia física se hacen difíciles de visitar, de recorrer para aquellos que están interesados desde Argentina, ¿no?
¿Te refieres a las conferencias de Pachi Mangado, de Benedetta Tagliabue y de Ramón Sanabria?
Y las tuyas también, sí, que han sido, que han estado muy bien. Bueno, creo que estos encuentros nos permiten tener tal vez una mirada más integral de la obra, ya que nos la describen en el mismo autor, ¿no? Y que nos cuenta detalles y la experiencia y el proceso de la misma obra. Y bueno, creo que las cuatro ponencias en este caso han estado muy bien. Bueno, fue muy grato estar allí.
Pero eso fue en agosto.
Eso fue, sí, agosto, fines de agosto, sí, el 28.
¿Qué más has hecho? Aparte de trabajar, vaya vacaciones.
No, bueno, bueno, además estuve recorriendo un poco Buenos Aires, vi que hay muchas obras nuevas, sobre todo en el sector de Puerto Madero, que además veo que está en pleno desarrollo y en plena construcción, hay muchas obras que todavía están en construcción, y bueno, y a nivel urbano también me parece que es un sector que tiene un notable crecimiento y que además se nota la apuesta que se está haciendo en él, ¿no? Bueno, y además Buenos Aires de noche, como siempre, hermosa, bueno, sigue siendo mi preferida, ¿no?
Los días que yo estuve me sorprendió la actividad de las CAR. ¿Qué están haciendo ahora en la Sociedad Central de Arquitectos?
En la sociedad, bueno, se están organizando muchísimas charlas, muchísimas conferencias. Vi que también has estado vos en el
Por eso,
de
me
septiembre,
liaron, sí.
Con muchas conferencias, se están organizando muchísimas cosas. Y bueno, no he tenido oportunidad esta vez de visitarla, pero bueno, sí estuve con su presidente.
Con Daniel Silberfaden.
Con Daniel Silberfaden. Y bueno, me ha comentado todos sus proyectos y la verdad que es admirable. Bueno, ya los van a ir viendo desde su página web.
Bueno, sería estupendo, ¿no? Hacer un podcast hablando con Silberfaden y que nos cuente de primera mano qué está pasando en la Sociedad Central de Arquitectos. La verdad es que, como mínimo, los mensajes, los emails que se reciben son casi diarios. O sea, que se nota una gran actividad, ¿no?
Sí. Bueno, también estuvimos con Alberto Gorbat allí en Argentina, que bueno, que hemos inaugurado con él los podcasts de Buenos Aires, los podcasts argentinos, y bueno, la verdad que nos ha contado muy detalladamente, de manera muy precisa, cómo fue el desarrollo de Arca.com, cuáles eran sus expectativas, cómo se fueron cumpliendo, y bueno, y además sus proyectos.
Lo iremos próximamente a ver cómo resulta ese podcast.
Sí.
¿Y la Bienal?
La Bienal, bueno, la Bienal también, bueno, yo ya me estaba volviendo, no tuve oportunidad de participar, pero bueno, podemos dar algunos datos que se desarrolló entre el 21 y el 25 de septiembre.
Ah, ahora mismo.
Acaba de terminar, en el Centro Cultural Borges, que fue organizado por el Centro de Arte y Comunicación, que es dirigido por Jorge Glusman. Bueno, ya en estos días ya tenemos los premios que se han entregado el mismo 25 de septiembre, sí, que fue el cierre de la Bienal. Y bueno, tenemos como gran ganador el Gran Premio Internacional de la Bienal, lo ha recibido Oriol Boigas, y bueno, estamos contentos por él. También se entregó el Gran Premio Latinoamericano, que lo ganó Cristian Bosa, y el Gran Premio Argentino, que lo han ganado el estudio Bodas, Miani, Ángel, entre otros premios, ¿no?, que también se han entregado allí.
Parece que tiene un formato como muy clásico, ¿no?, la Bienal, con esto de los premios y las menciones.
Sí. Se han dado, bueno, además de, se han dado conferencias, bueno, cada uno de los invitados ha dado conferencias, entre ellos Mario Botas, César Pelis, bueno, Oriol Boigas, que también dio una conferencia, y bueno, también se han organizado una exposición de las obras de arquitectura, que fueron las que después han participado en los premios, ¿no?
pues poco como fuera de tiempo, ¿no? Pues lo digo por las intervenciones y por los premios que mencionas, de la sensación de que ha sido la de este año, pero podría haber sido la de hace 2 años o la de hace 10, ¿no? Ajá. Eso no es ni bueno ni malo, seguramente es un formato y es una decisión de los organizadores, y está bien también que se produzcan esas circunstancias, ¿no? Pero da un poco esa sensación, ¿no? Como de aquello absolutamente fuera de tiempo.
Fuera de tiempo, atemporal. Uh-huh.
Cambia, yo cuando estuve en Buenos Aires me pareció que la ciudad estaba muy viva, estaba muy en el tiempo, estaba muy en el ahora, ¿no? Hablábamos antes de esta actividad de la Asociación Central de Arquitectos y también, bueno, vi mucho arquitecto joven, como muy aprestado en la FADU, en Palermo, en la propia Asociación Central de Arquitectos. Seguro que de toda esa actividad veremos cuestiones más en el tiempo y pronto. A ver si podemos hablar de ellas. Pues nada, ¿y qué? ¿Pero has hecho vacaciones o no? Al final.
No, he tenido tiempo para visitar gente. La verdad que bueno, los amigos, gente, compañeras de facultad. He visto a todos y la verdad que recorrí bastante la ciudad. Y bueno, ya te digo, en general la encuentro muy bien.
¿Dibujaste? ¿Has estado dibujando?
No.
Ay, los lápices, hay que afilarlo.
No estoy dibujando, la verdad que no.
He esperado a ver tus dibujos de este año. Bueno, aquí también hay bastante actividad. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando con Javier Planas sobre M3, que se pone en marcha ahora a finales de octubre. Y bueno, parece que va a estar muy bien y se ve que incluso se están recibiendo nuevas peticiones de participación. Está muy animado el ambiente alrededor de M3, nos alegramos. Estupendo. También el IAAC empieza ya actividad, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. De hecho, esta semana hay programada una charla de Teres Riley, que es el curator del MoMA. Seguro que tiene interés porque, bueno, el punto de vista del MoMA también quizá un poco fuera de tiempo, pero seguro que es interesante y siempre da pistas, ¿no? Sobre por dónde van las cosas o por dónde se quiere que vayan las cosas. Empiezan las escuelas, acaban de empezar en España la temporada escolar, la temporada académica empieza en septiembre, aunque bueno, en realidad hasta después de octubre, pasado el puente del Pilar, es cuando realmente ya está activa y en plena marcha el funcionamiento de las escuelas. Hablaremos, teníamos el compromiso de hablar con representantes de escuelas y vamos a ver qué podemos hacer, de charlar con algunos de los graduados o estudiantes de las escuelas que hay en Barcelona, que de hecho este año hay una más, o sea, en Reus, que está cerquita de Tarragona, se ha inaugurado una nueva escuela y bueno, intentaremos también saber de esa escuela. También el FAD y la ARQUINFAD vuelven a estar activos, el FAD en obras, la sede del FAD, y la ARQUINFAD con la nueva junta, que bueno, supongo que un poco más adelante, quizá para noviembre, diciembre, cuando se hayan realmente organizado, pues tal y como quedamos con Quim Larrea, hablaremos con ellos. Y bueno, tenemos a la vista, muy a la vista también y simultáneo en el tiempo con M3, pero de un formato muy diferente, los encuentros internacionales que se organizan en Galicia, concretamente esta vez son en Santiago de Compostela. Yo creo que lo mejor de estos encuentros que organizan Luciano González Alfaya y Patricia Muñiz ahora, que son como el núcleo de un grupo de jóvenes Andar 4, jóvenes, pero de verdad, porque Patricia y Luciano y con otros amigos llevan desde hace ya bastantes años organizando estos encuentros, tantos como que empezaron siendo estudiantes. Digo esto porque realmente llama la atención y demuestra el fuera de edad de las cosas y el poco miedo que hay que tener. La verdad es que consiguen juntar miles de personas en el auditorio de Santiago, una convocatoria estupenda. Quizá lo mejor es que hablemos con ellos y nos lo cuenten, ¿te parece? Les llamamos.
Me parece bárbaro.
Vamos a por ellos, ¿no?
Vamos.
Hola, ¿hablamos con Luciano y con Patricia?
Sí.
¿Estáis ahí?
Hola.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Os llamamos desde Barcelona, desde el Centro de Enlace. Somos Paola Mastioli y Félix Arranz. Y nada, estamos muy interesados porque estamos haciendo un programa, un episodio podcast sobre los encuentros que organizáis de aquí a unos días ahí en Santiago. ¿Cómo va? ¿Cómo va la organización?
Pues nada, ya acelerados, porque ahora quedan 20 días o 3 semanas y ya estamos pues un poco cerrando las últimas cosas, casi de imprenta y cerrando pues ya pendientes de inscripciones de todos lados y confirmando vuelos de arquitectos, pero bueno, ya con todo bastante ya cerrado todo.
¿Desvelamos algún misterio? Porque es un comentario vuestra juventud.
Bueno, realmente, o sea, tampoco somos tan jóvenes, ¿eh? Pero la verdad es que llevamos mucho tiempo haciendo esto, entonces es ya la cuarta edición y empezamos como estudiantes en la escuela, en 99 ya con una asociación de estudiantes. Entonces fue un poco eso, una progresión, empezó con una cosa pequeñita que era, bueno, pequeñita para nosotros, era Galicia y Portugal, y después ya seguimos, dimos el salto a Iberoamérica y, bueno, fuimos avanzando hasta llegar a estos cuantos encuentros que, como ves, tenemos aquí dentro de muy diferentes países.
¿Siempre han sido en Santiago?
No, en las dos primeras ediciones fue Coruña, pero era un poco lo que comentaba Patricia, o sea, las dos primeras ediciones fueron hechas por estudiantes y fundamentalmente para estudiantes. Entonces, eran en el Paraninfo de la universidad, asistieron unas 450 personas. Caray. Y fueron pues mucho más vinculadas, digamos, con la Escuela de Arquitectura. Al trasladarlas a Santiago, ya que en Coruña pues tampoco existía un sitio donde poder celebrarlas, o sea, había algún centro de congresos, pero que bueno, creíamos que no era apropiado para una reunión de arquitectos. Entonces la trasladamos para Santiago, y en Santiago sí que ya pues se abrió mucho más, asistiría mucha más gente de Portugal, y bueno, yo creo que también implica un poco más, tiene una situación más, bueno, más conveniente para enlaces aéreos, para incluso pues también la proximidad con Portugal, con otras zonas de España, y por eso lo hicimos desde el 2003, desde octubre del 2003.
Y se notó, desde entonces, la acogida, las personas que van, no solamente van desde Galicia, sino que también van mucho más desde Madrid, entiendo, por ejemplo.
Sí, la verdad es que sí, tenemos, incluso este año, pues está escribiendo muchísima gente de ahí, de Barcelona, supongo que por los amigos que tenemos, y bueno, pues de Bilbao, de Valladolid, de Madrid, Sevilla incluso, Tenerife también, llamaron el otro día, entonces, bueno... digamos que también es cierto que es uno de los pocos eventos, sino casi el único de esta magnitud que al menos en Galicia se está celebrando, y eso pues también repercute a nuestro favor. La desventaja de estar en una esquinita a veces pues también se convierte en una ventaja, de cara a que cuando se celebra un evento de esta magnitud pues tiene una acogida bastante buena.
Una buena esquinita, ¿no? Porque uno siempre anda buscando razones para ir a Galicia, ¿no? No sé.
Qué razones siempre hay, lo que pasa que esto pues es un apoyo.
¿A qué otros? ¿Tenéis consciencia de otros encuentros o otras cosas parecidas a los encuentros internacionales vuestros en otros lugares de España? Lo digo para que la gente entienda la comparación.
A ver, por la forma no, es bastante diferente. Nos había dicho una vez, en los segundos encuentros participó Emilio Tuñón, y nos decía que había alguna cosa parecida en Italia, organizada directamente por arquitectos o estudiantes, ¿no? Pero un poco ajenos a instituciones. Este año pues tenemos el apoyo del colegio, pero siempre la iniciativa pues es particular, ¿no? No nos gusta más decir particular que privada, pero es como una iniciativa de un grupo, siempre de arquitectos, primero de estudiantes, ahora de arquitectos, y coordinada y todo. Organizado por nosotros mismos, ¿no? Antes, un poco incidiendo en lo que decía Patricia, también es esa noción de esquinita que tenemos siempre tan presente, ¿no? Que la siguiente escuela que tenemos desde aquí es Valladolid. Ajá. O sea, por proximidad están Valladolid y San Sebastián, pero que es muchísima distancia para encontrar alguna otra escuela de arquitectura. Es decir, en realidad la escuela más próxima que tenemos sería Porto o Guimarães, que realmente, aunque hay una frontera, digamos, política por el medio, pero que realmente no tenemos ninguna escuela en prácticamente 300 kilómetros, y eso es significativo.
Organizando todas estas ediciones, ¿qué os ha dado más quebraderos de cabeza? ¿Los temas a tratar? ¿La elección de los invitados?
Lo más difícil para nosotros creo que siempre fue intentar coordinarlo todo. O sea, cada una de las partes en sí es complicada, pero nosotros siempre llevamos un poco el control o la gestión de tanto del diseño como la elección de contenidos, como las comunicaciones con arquitectos, como incluso, bueno, toda la gestión de hoteles. O sea, coordinamos todo, intentando evitar que cayese, bueno, pues, no sé, de alguna manera en unas, llamemos, manos menos atentas a todo esta, o menos preocupadas por todo este tema. Después, bueno, la complejidad del tema de los arquitectos, que tú bien conoces por organizar cosas similares, y que siempre es muy, muy difícil concretar y cerrar horarios de conferencias y coordinar agendas, ¿no? Eso se convierte a veces, y dependiendo un poco también de los encargos y la popularidad, pues, de los arquitectos, se convierte en una utopía.
Oye, en cuanto a resultados, ¿qué os quedasteis? ¿Qué recuerdos ha quedado del primer encuentro?
Hombre, el primer encuentro fue más inocente. O sea, nosotros teníamos 24 años. Y hacer con 24 años, 23 años, que fue cuando empezamos, un congreso, pues era el más inocente de todos. Fue cuando llegamos a los estudios de los arquitectos llamando a la puerta y diciendo: queremos invitaros a una conferencia. Y recordamos ahora que fue un congreso hecho de 450 personas, todo preparado, y que costó un poquito más de un millón de pesetas. Aquello había sido toda una locura, pero evidentemente todo el mundo trabajaba, se volcaba por las noches, todos éramos estudiantes pues de cuarto de carrera aproximadamente, cuarto, quinto de carrera, y bueno, la ilusión era muy diferente, digamos, había mucha más dedicación, y siempre, por ejemplo, para contactar con los arquitectos, pues viajábamos todos, a lo mejor íbamos dos coches de estudiantes completos a hablar con ellos. Era así como todo muy muy inocente, pero yo creo que también fue lo que agradecían todos los invitados, ¿no?
Había un planteamiento territorial, ¿no? También.
Sobre todo era una sorpresa, ¿no? El que de repente apareciésemos allí, pues seis estudiantes, en el estudio de esta gente. Hola, venimos a invitados a una conferencia. Fue muy familiar, muy íntimo, a pero pesar de las 450 personas.
Esa sorpresa de quienes lo organizan en su juventud, yo supongo que viéndoos trabajar rápidamente desaparecería. Y quizá os preguntaba más por, dado que el primer encuentro tuvo un componente como muy territorial, ¿no? Entiendo, muy vinculado a arquitectos de Portugal. Supongo que eso también tenía un eco con cosas que en el pasado también ocurrieron en Galicia. Estoy pensando en cosas que en alguna ocasión he oído hablar a Manolo Gallego, ¿no? De viejos encuentros o viejas como comunidades. Me refería a eso.
Si hubo... Sí, pero siempre fueron un poco también más puntuales. Es decir, fue una cosa que aquí también en Galicia siempre hubo bastante descoordinación un poco entre arquitectos, ¿no? Entonces siempre hubo más interés por los arquitectos un poco preocupados. En el caso de Manolo Gallego, pues es evidente, ¿no? Con contactar con arquitectos que le interesaban portugueses o que interesaban, ¿no? Digamos que nunca hubo una vinculación, ni la hubo ni la hay en este momento. Yo antes hablaba de fronteras políticas, ¿no? Pero realmente hay muchísima distancia con Portugal todavía hoy. No hay, puede haber más proximidad hoy entre la escuela de Porto y la de Barcelona que la que hay con
Coruña.
Coruña, es decir, no existe ese vínculo. Sin embargo, sí que a nivel de arquitectura, pues evidentemente es muy difícil, al pasar un puente, distinguir la arquitectura de un lado y de otro de la frontera, eso es evidente. Pero no existen esas conexiones, digamos ya establecidas. Por eso fue también un descubrimiento, lo que decía Patricia, aparte de la inocencia y de la sorpresa, pues fue un descubrimiento, porque todos esos arquitectos que también siempre... Bueno, como conoces, también siempre tratamos de que sean pues relativamente jóvenes o poco conocidos, un poco mezclando arquitectos más con un renombre internacional mayor y arquitectos, no sé si llamarle, no sé,
digamos
jóvenes que promesas. Pero
estáis gente directo con mucho pasado, con gente con mucho futuro, ¿no?
Sí, está mucho mejor dicho así.
No, hombre, os lo he oído a vosotros, no hago más que repetir vuestras palabras. Oye, pues pasemos a la segunda edición. Venga, ¿qué quedó de la segunda edición?
Hombre, la segunda edición ya fue más con... O sea, fue un salto cualitativo tremendo. O sea, de repente fue confirmar a la gente a los españoles, pues ya estuvo Ignacio Vicens, estuvieron Mansilla y Tuñón... El tanto de Portugal vino Gonzalo Virne y Nuno Portas. Entonces, bueno, digamos que ya era un salto cualitativo muy grande de aquella primera idea, que era reunir profesores de la Escuela de Arquitectura y traer otros arquitectos portugueses. Eso era un poco la primera edición. La segunda, pues traer arquitectos ya argentinos, brasileños, mexicanos, pues ya fue un salto muy grande. Creo que también la elección fue muy buena, aprovechando siempre todos los medios que teníamos, es decir, por tanto, los contactos que se produjeron todos en Argentina, en Brasil o en México, fueron aprovechando becas de intercampus de algunos compañeros nuestros de la asociación. O sea, y se trajo pues desde México Isaac Broiz, coordinado un poco con Miquel Adrià, después de Brasil vino Ruber de Zin, que era una teórica, bueno, que era y es una teórica importante, con el grupo MMBB de Milton Braga y Angelo Bucci, que hoy siguen colaborando con Pablo Méndez La Rocha y dando clases en Estados Unidos. Uh-huh. Y sobre todo de Argentina, pues yo creo que la selección fue magnífica, y tú también tenés, sé que tenés proximidad con ellos, ¿no? Pero tanto con Gerardo Caballero, Marcelo Villafañe, uh-huh, y Pablo Beitia. Entonces, incluso Rafael Iglesias, que no fuimos capaces de encajar en el programa, vino un mes después, ¿no? Entonces era como una actividad, un dinamismo impropio de unos estudiantes que en aquel momento ya teníamos 25 años, 26 años, estábamos un poco también coordinando todo, y que también se había producido un relevo generacional, es decir, que nosotros teníamos esa edad, pero había gente desde los 19, 20 años.
Uh-huh. O sea, fue un encuentro, digamos, latinoamericano, de algún modo, ¿no?
Sí, de hecho se llamaba así, o sea, el libro que publicamos posteriormente fue 10 arquitecturas iberoamericanas, uh-huh, y un poco centrado en toda esa, uh-huh, todas esas aportaciones.
¿Están documentados todos los encuentros hasta ahora?
Menos el primero.
El primero, dado que era la primera vez que lo hacíamos, pues tampoco tuvimos los medios para poder realizar una publicación posterior. Pero bueno, a partir de la segunda edición y ya de la tercera edición, pues sí, se ha hecho una publicación de contextos y obras de todos los arquitectos que han participado en los eventos.
Uh-huh. Bueno, pues pasaríamos ya al tercero, que es el que ha pasado, el de hace 2 años, ¿no?
Y el que tú conoces bien.
Lo conocí, sí.
Espero que hayas disfrutado de tu presencia aquí en Santiago, ¿no? El tercero ya fue, pues, un salto tremendo, especialmente en asistencia, primero, porque pasaba a ser de aquellos 400 asistentes a 1.300, uh-huh, y después los arquitectos, digamos, que nos centramos ya más en una temática general, menos en distinciones geográficas, ¿no?
Entonces, en un abstracto.
Sí, tratando de abrir el debate sobre un tema. El año anterior, en la edición anterior, en 2003, había sido escalas, tratando de abrir con una simple palabra, abrir múltiples opciones, uh-huh, en vez de cerrar caminos, ¿no? Nosotros veíamos que un poco cuando tratábamos de enfocar las conferencias de los arquitectos era muy complicado, entonces nosotros pensamos que una buena opción era sugerir un punto de partida y de ahí ver qué caminos podíamos explorar, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un poco como hicimos con la tercera edición, uh-huh, que fue cuando ya participó, pues, Peter Eisman, Matías Cloth, Snojeta, la de TK Alejandría, Stefan Bell, Dine Andiner, Manuel Mateos, bueno, y clausuró Rafael Moneo, que también estuvo Luis Fernández Galeano.
Y Ricardo, bueno, Segre.
Roberto Segre. Bueno, fue un congreso ya, también unos arquitectos gallegos y Sarri Piñera, pues eso, también, como decías antes, mezclando gente que ya tenía mucho que contar de lo que había construido, uh-huh, y otros muchos que estaban todavía imaginando mucha arquitectura, pero que probablemente en el futuro tengan mucho que contar de lo construido también.
Bueno, si alguien en una escuela o en un colegio tiene interés en revisitar sobre todo esa segunda edición y esa tercera edición, que son las que quedaron documentadas, decís, ¿tiene posibilidad de resolverlo? ¿Hay modo de encontrar los vídeos o las publicaciones?
Sí, hombre, las publicaciones, la segunda edición es un poquito complicada, o sea, porque realmente tiene el Colegio de Arquitectos de Galicia, conserva algunos libros, pero prácticamente están siendo enviados a escuelas de arquitectura y bibliotecas en general, y creo que quedan 100 libros o menos, incluso 50 libros, que se había agotado por completo la edición. La tercera edición sí que está, bueno, todavía se puede encontrar en muchas librerías, yo creo que en la mayoría de las librerías especializadas de arquitectura. Uh-huh. El libro se tituló Escalas, 55 obras y 5 textos. Uh-huh. Tiene un diseño de portada, pues, un poco diferente a los libros de arquitectura, en la que simplemente, pues, sobre un fondo rojo se dibuja un muñeco observando una E, con el doble sentido de la escala y los encuentros. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es fácilmente reconocible cuando se puede encontrar en todas las bibliotecas. Ahí en Barcelona está la Jordi Capelli, pero vamos, en cualquier, imaginaos, en todas las, en cualquier librería de arquitectura, pues se puede encontrar hoy el libro.
Y bueno, todo esto también está documentado en internet, en vuestra web, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Los vídeos se pueden ver?
Perdona, Félix. Sí, tenemos unos DVDs con las grabaciones de las ediciones a partir de la segunda, que eso no está a la venta, pero sí pueden localizarse, por ejemplo, en la Escuela de Arquitectura de La Coruña.
Ajá.
Pero ahí está todo documentado, cualquiera de los libros o de los DVDs, uh-huh, y vídeos para poder ver las ediciones que hemos hecho. Se pueden solicitar en la escuela, no hay ningún problema. Incluso entre universidades se ceden esa documentación.
Muy bien. En la tercera edición también hicisteis una retransmisión simultánea por internet. ¿Va a ocurrir eso en la cuarta, en la que está a la vista?
Sí, estamos intentando, concretarlo todo. Creo que sí se va a sacar por internet y por videoconferencia también a aquellas escuelas y colegios que lo soliciten, o instituciones que lo soliciten, o centros de enlace que lo soliciten, puedan recibirlo por videoconferencia y saldrá en tiempo real por internet. De hecho, incluso estamos viendo algunas opciones que creo que tú ya conoces también, que es la posibilidad de que permanezcan durante un periodo esas conferencias a disposición de los visitantes de la web, ¿no?
Siempre en vuestra web, ¿no?
Sí, siempre en nuestra web. Lo que pasa es que nuestra web pues tiene enlaces, o sea, desde la página del Colegio de Arquitectos de Galicia, y en breve desde varias páginas, creo que la próxima semana, a partir de la próxima semana, en todas las webs de los colegios de arquitectos de España, esperamos. O sea, habíamos formado un acuerdo con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Ajá. Pues estará presente la web y se podrá conectar directamente, porque ya en la web se puede realizar la inscripción al Congreso, conocer las ediciones anteriores, uh-huh, conocer la biografía de los ponentes y una serie de actividades paralelas también que estamos preparando, ¿no?
Pues recordamos entonces la dirección de vuestra web.
Sí, la dirección de la web es EI, o sea, lo que sería, digamos, las iniciales de España e Italia, por ejemplo, pero que son las iniciales de Encuentros Internacionales de Arquitectura, eiarquitectura.org.
Muy bien.
De todas formas, en cualquier buscador poniendo Encuentros Arquitectura,
sale.
Aparecerá fácilmente la página del Congreso.
Bueno, y vamos a la cuarta edición. Hace un momento Paola me estaba preguntando, pero ¿qué plantel de gente? Contáis un poco día a día, son 3 días, ¿no?
Sí, son 3 días, es jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de octubre, en el que, bueno, hemos tratado de, como en las ediciones anteriores, de traer un poco una diversidad de arquitectos y de actitudes frente a la arquitectura, ¿no? Entonces, como veréis en la página web, el programa es muy diverso, de muy distintos países, edades y modos de enfrentarse a la arquitectura. Tratando, uh-huh, también siempre pues eso de compaginar distintos idiomas, distintas edades, y para que esto cree, porque bueno, como veis al final de cada día hay un coloquio moderado siempre también por arquitectos, en el que tratamos de que todos estos modos diferentes de ver la arquitectura se enfrenten entre ellos y creen un diálogo y una discusión también con los asistentes al Congreso.
Bueno, espero que no ocurra lo del tercer congreso, ¿no? Aquella campal.
Que no se diga que no hubo diálogo.
No lo cuento, porque Luciano y Patricia me involucraron en una mesa redonda y me he envuelto. Creo que el encargo era incendiar la mesa, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, era animar un poco el debate, sí, pero la verdad es que más que animar, sí, tuviste que apagarlo un poco.
Claro, entre el incendio que organizaron César Portela y Peter Eisman, fue más conveniente echar agua, ¿no? Vamos a ver los incendios de este año. A ver, el incendio del primer día, ¿quiénes son los bomberos? ¿Cómo está esto? A ver, ¿Carlos Jiménez?
Sí, Carlos Jiménez, que bueno, sobre todo de este congreso, aparte del papel que podemos representar nosotros como organizadores, el papel de Carlos en este caso está siendo fundamental. O sea, estos días que en Houston estuvo pasando unos momentos delicados, incluso pues estaba buscando teléfonos para poder llamarnos y avisarnos de cómo iban las conversaciones con los arquitectos, o sea, que está permanentemente volcado con la organización del congreso, ¿no? Uh-huh. En el papel de director del comité científico, un hombre así un tanto año para un comité, llamemos, para un grupo de arquitectos preocupados por los contenidos y los invitados a un congreso, ¿no? Pero bueno, desde el comité científico, Carlos Jiménez, que es jurado del premio Pritzker y profesor en varias universidades, pues nuestra idea es que es el encargado de abrir el congreso en la primera conferencia, por tanto sería obra suya. A continuación participaría David Zadjaye, que es un joven arquitecto nacido en África, pero afincado en Londres, que bueno, ya participó en la Bienal de Venecia, de Buenos Aires, en los años anteriores, y que es, bueno, jovencísimo arquitecto, tiene 39 años, y por la tarde estarían Alonso y Acebo, Vitoria y Ángel, que aquí en Galicia pues especialmente estamos pues ansiosos de descubrir la inminente apertura del Centro de Artes de la Diputación de La Coruña, que está aquí en la playa de Riazor, y que bueno, creo que en los próximos meses pues se va a abrir al público, pero que son de esos arquitectos que evidentemente pues tienen un camino increíble, ya dibujado, y sobre todo un discurso muy sólido, es decir, que es una de las cosas que a nosotros más nos interesa, ¿no? Que siempre que hablamos de los arquitectos que invitamos al Congreso, pues tratamos de que sus obras sean pues interesantes en cuanto a imagen, en cuanto a las publicaciones, pero que también detrás de ellos haya una reflexión y unas intenciones, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso Ángel y Vitoria pues lo cumplen perfectamente. Y cerraría la jornada Kengo Kuma, arquitecto japonés, que bueno, que también es va a ser, yo creo que la primera vez también que venga aquí a Galicia, bueno, seguro, y entonces que también pues refleje un poco otro modo diferente de entender la arquitectura, como puede ser la visión de un arquitecto japonés y la concepción oriental un poco del modo de hacer arquitectura, ¿no?
Ajá.
No sé si prefieres que te sigamos diciendo un poco el resto de los días.
Sí, que... creo que es muy útil la descripción que vais comentando, porque sitúa muy bien todo, las intenciones y los actores. Felipe Peña modera la mesa por la tarde, ¿no? A última hora.
Sí, Felipe Peña es el presidente de la Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos de Galicia, y un poco pues nuestra relación, nuestro vínculo con el colegio, ¿no? O sea, sin Felipe pues también sería imposible esto, igual que lo decíamos con Carlos para el comité científico, pues Felipe es un poco el que nos, bueno, vincula esa difícil situación que siempre se crea entre un colegio profesional que tiene que atender a muchísimos intereses, ¿no?, y una iniciativa particular como es la nuestra, ¿no?
Felipe Peña es un encanto, es una joya, es lo que yo llamaría un mayor joven. De hecho, acaba de presentar la tesis, ¿no? Y digo esto de mayor joven porque en el episodio anterior que grabamos con M3, sabéis que también ocurre en Barcelona, sí, en los últimos días prácticamente, ¿no? La gente tendrá que decidir qué hace, si va a M3 o va a los encuentros de alguna manera. Pues bueno, Javier Planas hablaba de los jóvenes mayores, ¿no? Pues Felipe Peña estaría en el otro lado, ¿no? Sería como mayor joven, ¿no? Permanente.
Pues sí, pero él lo comentaba pues, de forma muy graciosa con la tesis, ¿no? Acaba de presentar ahora, es doctor ahora, y que la propia tesis que la había empezado hace 20 años y que la presentaba sobre un edificio de Álvaro Siza, que era el Museo de Santiago de Compostela, y llamaba la atención que había sido construido después de comenzar la tesis, ¿no? Entonces, que claro, pues tiene ese mérito permanente de Felipe, de luchar y saber, pues, entender un poco todo, entender a las jóvenes, digamos, generaciones. De hecho, es el profesor de proyectos del tercer año de la Escuela de Arquitectura, y después un poco de la generación, porque es de aquella primera generación de Juan Navarro, de Rafael Moneo, ¿no? De todos estos arquitectos de Madrid, y él es de fuera, ni siquiera es gallego, pero bueno, aquí se ha acoplado perfectamente,
¿no? Me parece que a estas alturas es bastante gallego Felipe ya, ¿no?
Sí. Bueno, más gallego que muchos gallegos,
¿no? Bueno, yo creo que es un nivel de juventud es tal que, después de toda la obra que ha hecho, es capaz de presentar a estas alturas su primera obra, ¿no?
Sí. No, pero bueno, es como decías, es un encanto de persona, eso desde luego. Te sigo con el segundo de los días del viernes 21, que comenzará. Y finalmente, bueno, puede asistir, está todavía pendiente de cerrar una actividad que tiene en Portugal, Adela García Herrera, que había sido redactora jefe de Arquitectura Viva y ahora está en Gustavo Gili, en Barcelona. Pablo Méndez de Arrocha, premio Miss Van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana, y bueno, representante de un modo de entender la arquitectura en Brasil durante un periodo muy importante de tiempo, y que ahora está actuando en el campus de Vigo con la ordenación general de los edificios y todo, continuando un poco una labor iniciada por Miralles, o mejor dicho, casi completando aquella primera labor iniciada por Miralles y Bernadette Zalduendo. A continuación, Alfonso Penela, que es arquitecto gallego, profesor en la Escuela de Arquitectura de La Coruña, también con una obra muy interesante, que bueno, también en todas las ediciones de los encuentros, aunque el primer año fue cuando más lo vinculamos a Galicia, siempre hemos pretendido que hubiese algún arquitecto gallego, ¿no? Siempre ha existido algún arquitecto gallego. Uh-huh. Este año pues creemos que ese papel lo va a ser Alfonso Penela, que desde luego es de los más interesantes arquitectos en este momento que está trabajando en Galicia.
Sin duda.
Y por la tarde, Juan Navarro Valdebé, al que, bueno, probablemente no haya que mencionar ninguna de sus obras, pero bueno, con muchos proyectos a punto también de inaugurarse en Madrid en este momento. Y cerraría Vilares, que acaba de inaugurar la biblioteca también de Utrecht y que es profesor en varias universidades, entre ellas el Instituto Berlach de Ámsterdam. Uh-huh. Y ese coloquio estaría moderado por Celestino García Oraña, director del Departamento de Composición de la Escuela, miembro del Docomomo Ibérico y bueno, antiguo incluso presidente de la Comisión de Cultura del Colegio, muy vinculado a todo este tipo de actividades de dinamismo y cultural en Galicia, ¿no?
Por lo que veo, tanto el primer día como el segundo, los traductores van a trabajar a destajo.
Sí, pues son trabajando también el tercero, quiero decir. Yo creo que los traductores siempre, aparte es una cosa complicadísima, o sea, yo si conoces un poco todo este tema, que nos consta que lo conoces, uh-huh. Es una de las cosas más complejas hoy en día. La dificultad de encontrar traductores adecuados para un congreso de arquitectura, y al menos en Galicia, el escaso número de personas que se manejan, así que hablemos, que nos manejamos correctamente en inglés, ¿no? Para poder entenderlo directamente, ¿no? Que siempre es una lástima, porque bueno, hay conferencias que va a ser complicado, por ejemplo, con el caso de Tengo Kuma, puede traducir una persona acostumbrada a hablar japonés, hablar un poco inglés y que sea a su vez traducido a los asistentes, ¿no?
¿Qué dices, que habrá una doble traducción o no te estoy
entendiendo? No, esperamos, o sea, en el caso de Tengo Kuma lo sabemos, ¿no? Pero esperamos que se haga directamente. No, hay casos más complicados, por ejemplo el de Pablo Méndez de Arrocha, pues sería una conferencia en ese portugués español que siempre tratan de uh-huh. tener ellos que hagan portuñol, ¿no? Directamente, ¿no? Y uh-huh. e intentar traducirlo. Pero
estaba pensando que la conferencia de Kengo Kuma puede ser una oportunidad para resolver la incógnita que nos ha dejado a todos esta película de Lost in Translation, ¿no? De oír a un japonés hablar muchísimo y que luego la traducción sea muy breve.
Sí. Pues y esa película es quizás excesivamente breve.
Vamos a comprobarlo. En alemán, Wilfried Bank comienza el sábado, ¿no?
Sí, Wilfried Wang es una recomendación personal de Pachi Mangado, profesor, bueno, alemán, pero bueno, de origen asiático, ¿no? Uh-huh. Y profesor y crítico en varias universidades y revistas. También tiene alguna obra construida, pero bueno, destaca fundamentalmente por su actividad, digamos, crítica, ¿no? Alberto Calach, mexicano, reciente ganador del concurso de la Biblioteca Central de México, de José Vasconcelos, un concurso internacional al que, bueno, venció en la final a David Chipperfield, entre otros, ¿no? Continuaría Boslager y Ebeler, un estudio austriaco con una producción importantísima, especialmente de vivienda social. Y que hoy que ya tienen oficinas, aparte de en Austria, pues las tienen también en Liechtenstein y en China, ¿no? Y por la tarde cerraría el congreso, en este momento Pachi Mangado, uh-huh. Ganador de múltiples concursos y entre otras obras del Museo Baluarte de, de Navarra y que actualmente realiza la ciudad climática de Soria, como bien sabes.
Uh-huh. Y, bastante bien, sí. Sí, sí. Sigue, sigue.
No, y ese coloquio pues estará moderado por un arquitecto catalán. Bueno, catalán,
ese soy yo, ¿no?
Félix Arranz.
Este lo incendiaremos.
¿Lo conoces?
Este lo incendiaremos, ¿no? Le echaremos.
Yo creo que sí.
Con Pachi no será difícil, seguro que identidades vendrá encendido.
Sí, esperamos eso. Probablemente aún haya algún otro arquitecto que preferimos pues no anunciar para no cerrar por la dificultad de esto de compaginar agendas, ¿no? Uh-huh. Pero estamos pendientes de concretar la asistencia de uno o dos conferenciantes más, incluso en el programa.
Bueno, pues ya el programa está nutrido, o sea que bueno, vamos a ver cuál es esa sorpresa. ¿Cómo están las expectativas? ¿Hay ya eco? ¿Hay movimiento? ¿Va a ser como la otra vez, aquello lleno con esos 1.300 asistentes? ¿Va a haber más? ¿No cabremos? ¿Funcionará el aire acondicionado?
No, más no creo, porque bueno, hemos puesto, la verdad es que hemos puesto el límite en los 1.300, aunque el Palacio de Congresos tiene capacidad para 1.800, pues un poco por las infraestructuras también de sacarlo por videoconferencia y para que aquello sea medianamente habitable, el acto está puesto en 1.300 personas. La verdad es que está habiendo movimiento de inscripciones. Sí, es cierto que todavía no hemos lanzado el grueso de la publicidad que se enviará el lunes, coincidiendo con Día Nacional de la Arquitectura, pues daremos toda la publicidad del Congreso y a todos los colegios de arquitectos de España y a todas las escuelas. Pero realmente la página web está funcionando muy bien, suponemos que también por los enlaces en distintos buscadores de arquitectura y está habiendo una aceptación muy buena de inscripciones realmente.
Uh-huh. Y la palabra encuentros, ¿cómo se resolverá? Es evidente que va a haber un encuentro entre quienes están en la mesa, en esas mesas de debate después, ese es evidente, pero el encuentro de los 1.300 entre ellos, ¿hay mecánicas para activarlo? ¿Tenéis algo previsto o lo dejáis un poco la iniciativa de la gente?
No, a ver, sorprendentemente, en los anteriores hubo realmente muy buena química entre todo el mundo. Sí es cierto que, por ejemplo, nosotros todas las mañanas, a media mañana y a media tarde, pues se hace un descanso, se hace una pausa en la que se da un café a todos los asistentes y después lo que hacemos son una serie de actividades paralelas, exposiciones en la ciudad, tratamos de coordinar algunos eventos con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y luego procuramos todos los años hacer una fiesta de clausura que eso ya acaba de unir a todo el mundo.
Uh-huh.
En todo caso, también comentarte que para el Congreso hay una pequeña muestra también de algunas empresas relacionadas con el sector, que son gran parte también de este Congreso, porque de hecho son los patrocinadores del mismo, ¿no? Y bueno, durante los descansos, que son de una hora, pues también se puede visitar los stands de estas empresas, que son un total de unas 60 empresas, y bueno, digamos que hay siempre como un espacio-tiempo en el que la gente se relaciona y permite también ya antes del coloquio final de la tarde pues ir hablando y opinando un poco sobre cómo han ido las conferencias, lo que genera que después ya en el debate final del día pues realmente son bastante
bueno, parece un programa completo. Estaba pensando ahora que cada vez es más habitual ver en las firmas de arquitectura no uno, sino dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis nombres, ¿no? Y muchas veces parejas. De algún modo supongo que en esa asistencia tenéis previsto que vayan las parejas de arquitectos y por lo tanto alguna solución para los niños.
Bueno, esto era una petición de Félix desde el primer día. Y realmente no nos habíamos acordado, pero bueno, lo tendremos en cuenta. No creo que sea el problema en el Congreso. Seguro
se va a estudiar el servicio de guardería.
Sí, hombre, sí, seguro que podemos buscarlo. Realmente no nos ha pasado nunca que de momento hayan traído a los niños. A las parejas sí, pero bueno, generalmente se suelen mover ellas, suelen visitar la ciudad por su cuenta. En todo caso, nosotros tendremos. Sí, es cierto que al venir de una asociación de estudiantes esta iniciativa desde un principio, pues la gente que estaba siempre en la asociación sigue colaborando con el evento, lo cual agradecemos.
Está muy
siempre
bien.
Hay pues eso, una serie de eventos, 30 colaboradores, entusiastas colaboradores que que se prestarán incluso a cuidar a los niños si hace falta.
Bueno, pues no sé, Pau, no sé si quieres comentarles algo a Luciano y a Patricia.
Bueno, no, que ya con todo lo que estoy escuchando me encantaría poder ir, no solo a estos encuentros, sino también a conocer Santiago, que bueno, por lo que he escuchado es una ciudad muy muy agradable y bueno, ya veo que los van a recibir muy bien allí.
¿Es eso verdad? ¿Merece la pena ir a Santiago?
Merece la pena venir a Santiago. Es una ciudad realmente increíble.
Claro que sí.
Y esperemos que de todas formas el Congreso, si aún encima sirve de excusa para conocer la ciudad, pues fantástico.
Bueno, necesitará un día más, pero para eso va muy bien este asunto de que coja un poquito el fin de semana, ¿no? Porque el domingo
claro,
sería para
eso.
Claro,
hemos puesto jueves, viernes y sábado, con lo cual el domingo, pues después de la fiesta de clausura del sábado, pues podremos disfrutar de la ciudad tranquila.
¡Ah, hay una fiesta de clausura!
Esperemos, esperemos. Realmente estamos teniendo un pequeño problema de logística por culpa de que en Santiago hay pocos espacios, sino casi ninguno, para meter a 1.200 personas. Pero bueno, estamos tratando de solucionar ese problema y esperemos que se pueda realizar.
Bueno, vamos a ver si los próximos años vemos en los coches el emblema "Nosotros nos conocimos en Santiago en los encuentros". Porque eso puede dar muchas parejas profesionales y de todo tipo.
Sí.
Efectivamente, como habéis contado, estuve con vosotros en la edición anterior. La verdad es que quedé pasmado de vuestra eficacia y de la calidad humana, tanto vuestra en el trato con la gente como con en el reflejo de lo que lógicamente ofrecían quienes hacían las ponencias, y estoy seguro de que este año será lo mismo o ampliada a la décima. Vamos a verlo, vamos a disfrutarlo y a ver si lo podemos contar a la vuelta. Os voy a hacer una pequeña trampa y aprovechando la proximidad o la bien intención de Pachi, que tiene un papel importante en el Congreso, le vamos a preguntar que nos anticipe qué es lo que va a contar. Y así completamos también esta emisión. Espero que no os ofenda mucho si hacemos esta pequeña trampita.
No,
bueno, pues entonces muchas gracias, Patricia y Luciano. Cuidaros, quedan 20 días duros. Ya sabéis, confiamos mucho en vosotros y que salga todo muy bien. Un abrazo y muchísimas gracias.
Chao,
nosotros. Venga, hasta luego.
Qué bien hablar. Bueno, él habló. ¿Se ha cortado todo?
Sí, no se cortó, sigue grabando.
Sí, no se cortó. Cortemos.
Sí, a Luciano se lo oía un poquito mejor, sí. Pero yo creo que ya verás en la grabación, luego se oye todo perfecto.
Sí, no, pero muy bien la descripción de todos los días y bueno, explicó muy bien los encuentros, ¿no?
Sí, claro, la verdad es que ver la web va a ser casi repasar lo que nos han estado explicando. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer lo que hemos dicho, llamamos a Pachi y que nos cuente qué es lo que
que tenga mucha suerte, les deseamos, y que se cumplan sus expectativas.
Venga, vamos a llamar a Pachi.
¿Sí?
Hola, Pachi Mangado.
Hola, Feliz.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pachi? ¿Me has
conocido? ¿Qué haces?
No.
Pues mira, aquí estoy en un atasco en Madrid.
¿En un atasco en Madrid? Bueno.
En un taxi.
No deja de ser algo habitual en Madrid, ¿no?
Exacto. Y sobre todo ahora que juega aquí abajo el Real Madrid con el Olympiacos. O sea, ¡ala! Te puedes imaginar. Estoy ya, en fin, estoy en el cogollo.
Acabamos de charlar con Patricia Muñiz y con Luciano Alfaya, que organizan los Encuentros Internacionales de Santiago.
Sí.
Y bueno, estaba anunciada tu participación como prácticamente cerrando el encuentro. Y teníamos curiosidad por avanzar, por saber qué es lo que estás pensando contar hablando de identidades.
Ya. A ver, no lo he pensado mucho. He estado dándole un poquito de vueltas a este asunto. Y la verdad es que te intentaba... Claro, siempre a partir de utilizando tu trabajo, seguramente, ¿no? Hablar de dos tipos de identidad. Una que es una identidad, vamos a llamar, íntima, personal, que es la que, de alguna manera, utiliza materiales como el tiempo, en fin, como la preocupación por el espacio, categorías, digamos, más arquitectónicas, que es muy íntima, sí, es muy íntima, muy personal, que es en el fondo donde está la investigación, donde también vienen las grandes crisis, los grandes aciertos, en fin, momentos más optimistas. Y luego otra identidad, que es la que de alguna manera, afortunado o desafortunadamente, estamos ejerciendo muchos arquitectos, y que tiene que ver con una identidad exterior, no es esa identidad íntima, en donde esos materiales como el tiempo, como lo que te decía, esas categorías más arquitectónicas desaparecen y aparecen otras que yo creo que son un poquito más bastardas, y que tiene que ver con el mundo de la divulgación, con el mundo de la representación política, con el mundo de la arquitectura como hecho icónico, de los arquitectos que por su sola presencia garantizan, en fin, entendido desde este punto de vista político, el éxito de una operación, uh-huh. este tipo de cosas. También incluso, uh-huh. En el ámbito académico cabría las dos opciones. Una opción, digamos, más íntima, más personal, una identidad más relacionada con el alumno, con la investigación, y otra identidad que también tiene que ver con esta imagen más exterior, un poco más prostituida y tal. Bueno, entonces, en el fondo, quería hablar, digamos, de esta esquizofrenia, si quieres llamarlo así, o de esta dificultad que a mí por lo menos en muchos casos me supone una situación pues muy crítica, incluso diría yo un poquito, sí, crítica hacia uno mismo, un poco deprimente en algunos casos, sí. de preguntarse realmente si uno resulta coherente. Claro, descubres que si no te manejas en la otra, realmente tampoco tienes muchas oportunidades de hacer arquitectura y por lo tanto desarrollarte en la que más te apetece, que es esa identidad más íntima y personal, ¿no? Pero bueno, algo así, ¿no? No sé exactamente cómo lo articularé, ¿eh?
Oyéndote me da la sensación que es un tema que simultáneamente te preocupa, pero también te ocupa, entonces.
Hombre, claro, es que yo no puedo hablar de una cosa, es decir, lo que me ocupa, me preocupa, y al revés, ¿no? Me ocupa aquello que me ocupa, de alguna manera, ¿no? Es decir, es difícil, hay gente que es seguramente con una capacidad intelectual y abstraer, yo en el fondo pues tengo esta cosa limitada a mi hacer, pero también creo que precisamente es del hacer donde se tiene que tener una cierta capacidad de extraer principios, de adquirir distancia y por lo tanto también efectivamente de teorizar, ¿no? Sí, uh-huh. ¿Qué es esto? Pero bueno, sí que pienso de alguna manera partir de experiencias personales, ¿no? Yo creo que bueno, supongo que en este tipo de jornadas también hay una gran cantidad de alumnos y me parece que es importante centrarlo desde esta perspectiva, ¿no? Cada vez que hablo con compañeros míos que aprecio, arquitectos que aprecio, que valoro y que admiro, pues realmente todos te dicen que, todos los que a mí por lo menos me interesan, que llega un momento en que uno se pregunta esto, ¿no? Incluso que tienes miedo a seguir esa identidad más personal, más íntima, porque igual no es la exitosa, igual no es la que en ese momento, ¿sabes lo que quiero decir?
Yeah.
Bien, en definitiva, la unión, o por lo menos la línea divisoria entre una y otra es el saber decir no, como siempre.
¿Y en ese sentido piensas que hoy hay una línea compartida o la construcción es definitivamente individual?
Yo creo que es muy individual, ¿eh? Es decir, hombre, efectivamente, pues nos hablamos, nos relacionamos, participamos de problemas comunes, de situaciones comunes, pero al final, yo creo que no hay una solución, vamos, no hay una actitud común, entre otras cosas porque el mundo que vivimos inmediatamente se vulgariza, se fagocita, se convierte en eslogan común. Yo creo que son soluciones personales, uh-huh. Además muy íntimas, ya te digo, y que solamente uno las sabe. En el fondo, al final, es aquello de tú te conoces muy bien y uh-huh. tienes que estar a gusto contigo mismo, con lo que haces. Y tú no sabes lo que quiero decir, esto es muy inexorable, ¿no?
Parece una posición más próxima al mundo del arte o de los artistas que a de quienes estamos al servicio social, ¿no?
Bueno, es posible, ¿no? No sé, es posible, sí, quizás es posible, sí. Pero bueno, de alguna manera estar al servicio social también implica unas decisiones, unos juicios de valor, unos conceptos éticos, que yo creo que aunque ahora hablar de ello pues puede resultar a muchos un poco banal, anticuado y tal, me parece que también establecen, digamos, una línea de búsqueda personal, de satisfacción personal, de coherencia personal, o sea, no sé, bueno, creo que tampoco, no puede ser más cercano al mundo de los artistas, pero no creo que sea contradictorio con efectivamente con esa vocación que estoy de acuerdo con tu afirmación que tiene la arquitectura, ¿no? En cuanto al servicio social, vamos, sin ninguna duda, ¿no? Me alegra que hables de la arquitectura como servicio social. Ya no se habla de esto.
Está en los fundamentos, o sea.
Pero esto, este discurso ahora mismo dicho así, me alegra una barbaridad oírtelo, pues porque ya sabes que lo dice poca gente. Hablar de arquitectura de servicio es una especie de anatema, de clasificación inmediatamente, de rancio, ¿no? ¿Sabes?
Bueno.
En fin, esta arquitectura caligráfica que vivimos en nuestros días, tan superficial y tal, pues evidentemente no deja lugar a estas otras reflexiones que son más profundas y más.
Bueno, veo que la discusión en Santiago va a ser interesante y interesante, te agradezco que avances estas primeras guindas. Y Pachi, pues nada, nos vemos allí o mañana o cuando sea. Un abrazo.
De acuerdo, un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós.
Y bien, con esta conversación, con este avance, cerramos un poco la parte que tiene que ver con los encuentros. de los días 20, 21 y 22 en Santiago de Compostela, y también cerraremos casi ya esta emisión. Quedan algunas cosillas. A ver, no hemos dedicado todavía esta emisión. Siendo en Galicia, vamos a hacer una tontería y lo vamos a dedicar a... ¿al mar?
¿Al mar?
¿Al mar por qué? Porque os contamos un secreto. En el Centro Nace de Barcelona coleccionamos peces. Y queremos animar a los que nos escuchan a que, bueno, aparte de que agradecemos mucho las cartas que nos envían, pero que nos envíen peces. Es que coleccionamos peces aquí en el Centro Enlace. Tenemos una pequeña colección de dibujos de peces de amigos arquitectos que en algún momento empezaremos a enseñar en la web. Nos gustaría que incorporasen, que incorporéis vuestros peces a nuestra familia, a nuestro pequeño mar. Así que se lo dedicamos hoy al mar. Que además allí en Galicia se encuentran varios mares, ¿no? En el Finisterre, en todo aquel... aquella... cosa tremenda que rodea el faro de Hércules. Y bueno, vamos a ver sus peces. La otra cosa es la próxima emisión, el próximo episodio, el próximo podcast. Lo vamos a dedicar a hablar de algo que tiene que ver directamente con arquitectura, siempre ha de ser así, y también directamente con internet. Les hablaremos, os hablaremos de los blogs de arquitectura. Hasta entonces, muchas gracias.
Chao, hasta entonces.